Program 613. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 613. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo cosas muy interesantes que decirles acerca de la palabra de Dios y acerca del horrible y repugnante pecado de la homosexualidad. Había un reverendo en el año 1869, un gran escritor, se llamaba el reverendo Daniel March, un doctor de divinidad, y él escribió un libro titulado Escenas nocturnas en la Biblia. Es un libro muy fascinante y según las escrituras. Y vamos a leer un pasaje de este libro llamado La última noche de Sodoma, hablando de Sodoma y Gomorra, donde se encontraron todos los homosexuales. Este pasaje explica lo asqueroso y degenerado que son. También tengo cartas y música, pero antes de comenzar con este programa, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este mensaje, número 613. Padre, le doy gracias a tu maravilloso nombre por darme la verdad de tu palabra y las cosas que nunca cambian. Los del mundo, porque se vuelven más y más depravados, piensan que tú, Señor, debes de cambiar para acomodar sus deseos y anhelos. Por supuesto que tú, Señor, eres el mismo, ayer, hoy y para siempre. Nunca cambiarás. Y no importa cómo se sienta la gente y que se crea más santa que tú. Verán en el día del juicio lo que les pasará por comenzar a servirte y luego dar la vuelta. Tú no estás satisfecho con personas así. No hay nada que deseas de lo que hacen tales cosas. Terminarán en el infierno. Señor, que todo lo que se ha dicho en este programa venga directamente de ti, para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Señor, te pido esas cosas en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Bueno, ahora voy a cantar una canción llamada Déjalo ser lo único que necesitas. Tratándose de Jesús, déjalo ser lo único que necesitas hoy y mañana y el día después. Alabado sea el Señor. Desvélate toda la noche, escapa por tu vida, las palabras del hombre Lot, un amo de cortesía y hospitalidad, y de los ángeles, ministros de misericordia y de venganza. El hombre habla acerca de casa y de hogar, y de banquetes y de reposo. Los ángeles hablan de cólera inminente y destrucción repentina. El hombre se persuade al gozo de una tarde tranquila en una escalada de lujo y promete el regreso de un hermoso día. Antes de continuar con la lectura de este pasaje de escenas nocturnas en la Biblia, leeremos unas cuantas cartas. Y la primera viene de la India y dice así: Alabado sea el Señor. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, he visto sus boletines y literatura evangélica. Un pastor me dio unas cuantas copias y han sido muy útiles para el desarrollo de nuestras vidas espirituales. Después de leer su literatura, se la distribuí a los que no conocen acerca del Señor Jesucristo. En nuestro pueblo se encuentran tantos que nunca han visto sus boletines y por tanto están muy interesados en leer sus boletines y luego aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por favor, ore por ellos. Nosotros aquí estamos orando por su bello ministerio. Dios le ha dado un buen ministerio y nosotros le damos gracias a Dios por todos ustedes. Necesitamos sus boletines, literatura y libros, el Mesías. Todos en nuestro ministerio quieren leer su literatura. Quedé iluminado a leer sus mensajes y el libro del Mesías. Por favor, ore por mí. Trate de enviarme materiales lo más pronto posible. Estamos muy agradecidos a usted porque ha sido mi ambición predicar el Evangelio donde Cristo no es conocido. Por tanto, anticipamos recibir su literatura. Pastor David Kumar de la India. Alabado sea el Señor, dice el pastor al amo. Una bella carta. Ahora vamos a pasar a la siguiente carta y viene de Malawi, África, y dice: Querido pastor al amo, bendigo a Dios por las cosas que le ha dado hacer a usted en nuestra generación. Me siento honrado en el Señor por poder tener contacto con su ministerio. Pastor, recibí uno de sus folletos por medio de un amigo y después de leerlo me encontré bendecido, con gozo en mi alma. El mismo amigo me dio más de sus folletos para distribuir, y muchos han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. En mi área, muchos siguen adorando ídolos y cementerios, y visitan brujos y hechiceros y magos para recibir consejos de ellos para el futuro. Pastor, sus folletos han hecho algo muy grande para mí. Más de 10 personas al día están conociendo la verdad. El problema es que no hay una iglesia en nuestra área que enseñe las verdades bíblicas que se encuentran en sus folletos. Pastor, somos un grupo de unos 50 cristianos, incluyendo los que han parado de adorar ídolos. Ahora son nuevos conversos. Tenemos estudios bíblicos usando sus folletos y boletines. Pastor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo le pedimos los materiales necesarios por el amor a los pecadores, para que puedan recibir libertad y salvación. También estamos pidiendo materiales para los nuevos convertidos. Muchas almas perdidas están recibiendo a Cristo. Por tanto, le pido libros cristianos, mensajes en audio y Biblias para mis amigos, si es posible. Sus mensajes nos ayudan mucho porque lo podemos usar durante nuestros estudios bíblicos mientras enseñamos. Así la gente podrá escuchar nuestras enseñanzas. Si hay videos disponibles, podremos visitar a los idólatras con sus videos para que la verdad venza. Pastor, queremos que nos incluya en su grupo de distribuidores. También queremos estar bajo su ministerio. Sabemos que si recibimos los materiales, que nuestro grupo crecerá de 50 a 5 mil y de 5 mil a 50 millones. porque en nuestra área la gente está hambrienta por la palabra de Dios y sus enseñanzas de la palabra de Dios. Qué gozo y alegría sean suyas en el nombre de Jesús. Oro que su ministerio continúe y que Dios los siga bendiciendo y protegiendo para que el Evangelio alcance a todo lugar como alcanzó aquí, donde la gente adora ídolos. Suyo en el servicio de Cristo, Frank, de Malawi, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor. Ahora vamos a continuar con el mensaje que tengo respecto a los homosexuales. En el área de Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades en el plano que Dios destruyó por ese acto pecaminoso y lascivo. Continuemos con el pasaje y dice, los ángeles se apurarían y escaparían de la escena de hechizo, encanto y delicia al sacrificio de toda posesión terrenal. El hombre habla de meros sentimientos y de una impresión vivida de las cosas mientras se encuentran ante sus ojos. Los ángeles hablan de las cosas como son y detrás del aspecto tranquilo y pacífico del fin del día. Ven la tempestad ardiente que vendrá en la madrugada. Tal es el contraste entre los sentimientos y la verdad, entre la sombra y la sustancia, entre la apariencia y la realidad. Son tan diferentes y tan aisladas la una de la otra en lo esencial y lo espiritual, lo celestial y lo terrenal. El aspecto de la paz y la seguridad y enfoque cercano del peligro y destrucción. Tal es la diferencia entre el juicio de los hombres que están tan enfocados en las preocupaciones, angustias y los placeres del día, y el juicio de los seres que encuentra afuera del campo de nuestras propias equivocaciones y tentaciones, y quien ven los asuntos del tiempo en la luz de la eternidad. Las cosas no siempre son como le aparecen a los que juzgan por vista. Cada momento estamos andando en el mismo borde del horrible abismo de la muerte y la eternidad. Estamos rodeados a toda hora, y el mismo santuario de nuestro ser está siendo penetrado por influencias que nosotros no podemos comprender, y por fuerzas de poder sin límite. La llama de la luz quema con tanta debilidad en el altar secreto de nuestro corazón que pudiera ser extinguido con un solo movimiento o un solo aliento. La participación entre nosotros y el mundo no invisible es muy fina, como la vestidura que cubre nuestros cuerpos, y se puede penetrar tan fácilmente como las burbujas que se encuentran sobre las olas. Un mero y pequeño cambio en los elementos del aire que respiramos pudiera causar que la tierra entera se cubriera en un fuego devorador, o que todo lo que respira parara de respirar. La sequía de agua con la cual satisfacemos nuestra sed contiene una fuerza eléctrica tan poderosa y terrible que puede oscurecer los cielos con una gran tempestad y estremecer las colinas eternas con sus truenos. Las cosas no son como parecen. La apariencia de reposo y seguridad es casi siempre el velo fino que esconde las calamidades y la destrucción que están pronto por venir. El carro que con fluidez se mueve en su pista y de cual salen voces de felicidad y regocijo mientras que la escena cambia de montañas, colinas, valles, bosques y riberas ante las risas de los que viajan en camino a sus hogares o en busca de nuevas delicias en otras escenas. De pronto se oye un choque y el palacio volante con todos sus pasajeros se encienden en fragmentos y en llamas dentro de trampa. Las voces de felicidad cambian a gritos de terror y agonía y muerte. Una familia saludable y feliz se retira a descansar con todo sentimiento e indicación de paz y seguridad. La madrugada viene y al mirar dentro de una de las recámaras oscurecidas, se encuentra una compañía de dolientes, llorando alrededor de la cama por cuenta del que fue visitado durante la noche y llevado por el ángel de la muerte. Y fue llevado sin aviso ni tiempo para despedirse. El hombre fuerte se levanta en la madrugada y sale de su hogar regocijando con su fuerza. Toma el peso y su carga diaria con apuro y una energía sin límite. De pronto, cierta fuente de vida se quebranta en él y cae él como si hubiera sido alcanzado repentinamente por un rayo, para nunca levantarse otra vez. Así, mientras que los ángeles de vida y de muerte fueron vistos por los hombres en tiempos antiguos, somos encontrados y visitados en nuestros hogares por poderes tan misteriosos y fuertes como esos ángeles que ya no vemos con nuestros ojos. Las experiencias de cada día nos convencen a creer en la realidad y en lo cerca que se encuentran fuerzas sin un cuerpo físico o forma. Creamos juntamente en la apariencia actual de mensajeros en el mundo invisible, saliendo de debajo de la sombra de la eternidad para enseñarle a los hombres las grandes lecciones de la verdad de Dios y del amor en tiempos antiguos. Estudiemos este pasaje memorable que se encuentra en la sagrada historia con una reverencia profunda y temor santo. La primera escena que arresta nuestra atención es una de la tranquilidad y seguridad. Es tarde y una bella ciudad se encuentra en la frontera de un plano que parece un jardín por lo bello que es por su fertilidad. Un lago brillante se extiende hacia el norte, entre colinas oscuras y con el gesto fruncido. La pared empinada de la costa oriental se refleja en un contorno perfecto debajo de la superficie del agua que parece un espejo. Los labradores vienen de las viñas y los campos en el plano, y los pastores están reuniendo sus rebaños en las colinas lejanas. No hay señal de ira y de cólera en el cielo, no hay lamentos en el aire, no hay temor en la firme tierra. A pesar de todo, la última noche está mostrando sus sombras sobre las paredes y las almenas de la condenada ciudad. Según las costumbres de la tierra y los tiempos, los jefes de la ciudad están todos sentados en las puertas. Viejos y jóvenes juntos se encuentran en el aire libre. La multitud de los que se encuentran desocupados e inactivos entran y salen para recoger los chismes del día y gozan de la brisa fresca que viene del lago fuera de las paredes. El sol ha bajado detrás de las colinas del oeste, y la media luz se prolonga como si no quisiera partir como el fleco morado del vestido oscuro de la noche venidera. Así se prolonga la hermosura de la salud sobre los cachetes de los que se alimentan, mientras que los fuegos de la fiebre están drenando las fuentes de vida que se encuentran por dentro. Así que la juventud diluida, atraída por la voz del placer, vacila al llegar a la casa de la muerte. El pastor Alamo comenta diciendo: este pasaje se trata de Sodoma y Gomorra, los homosexuales. Tiene que ver con todos los pecados que estaban siendo cometidos allí la noche antes de su destrucción. Continuemos. Así que la juventud diluida y atraída por la voz silenciada por placer excita al llegar a las puertas de la casa de muerte y luego coloca sus pies en el camino al infierno con una sonrisa. La tarde es bella y tranquila en la escala sin nube encontrada en el oriente y la población llena de amor por el placer se entregan con libertad inmadura a sus encantos. Y las calles de la ciudad y su caminata fuera de las puertas resuenan con las voces de los homosexuales y gays, y las risas y carcajadas que salen de mentes vacías. Suya es la tierra de la oliva y la viña, Las flores resplandecen todo el año. El aire está lleno de perfume. La luz viste el paisaje con una fascinación soñadora. El viento nocturno viaja con facilidad y la noche atrae la pasión y el placer. Los planos que rodean la ciudad son como el jardín del Señor en fertilidad. La cultura más indolente segura una abundancia para el suministro de cada deseo. Las colinas lejanas están cubiertas con rebaños. Los negociantes del oriente traen sus tesoros de lejos. Los camellos y dromedarios del desierto dejan caer su carga en sus puertas. Y la bella ciudad y el valle de Sidim se deleitan en la profusión de todo lo que el arte y la naturaleza pueden producir. Los jefes exponen el lujo y el orgullo de príncipes. La gente común convierte el año entero en un día de fiestas. La multitud se ven como si fuesen extranjeros al trabajo, como los pájaros en el verano. Gozan de la temperatura mientras está presente, sin pensar en mañana. La sociedad, flojera y riquezas, estimulan el apetito por el placer y llegan a todo nivel para alcanzar la indulgencia. Tienen todo lo que puede desear el ser sensual y su único estudio es encontrar nuevas maneras de gratificar el curso y la base de su pasión. Según el testimonio de uno que conocía toda la historia, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y construían. Y su todo pensamiento y esfuerzo y deseo se cedía a una vida de sentidos. Denegaban a Dios y rebajaban el alma. Y eran tan llenos de pasión y de orgullo en cuanto a su devoción a las posesiones mundanas y placeres sensuales, que lo consideraban una burla hablar de la posibilidad de sentirse culpable o en peligro por tal vida. Tal es el pensamiento de los insensatos y de los homosexuales que rodeaban la bella ciudad en el valle de Sidim. Mientras que para ellos las sombras del atardecer solo se oscurecían, sería su última noche. Solo hubiera provocado una sonrisa llena de duda o de burla si alguien les hubiera dicho que estaban jugando sobre su propio cementerio y que el aliento de la ira divina estaba listo para quemar la pila a una llama devoradora. ¡Ay! ¿Cuántos millones de hombres mortales viven como los insensatos amantes del placer de Sodoma, todos devotos a los placeres terrenales, sus gozos y ocupaciones? El pastor Alamo comenta diciendo, exactamente como viven los de hoy en día. Continuemos con el pasaje y dice, ¿cuántos millones de hombres mortales viven como los insensatos amantes del placer de Sodoma, todos devotos a los deleites terrenales, sus gozos y ocupaciones, hasta que el foso del sepulcro se abra en su camino y se hundan para nunca más levantarse? ¡Ay! ¡Qué frecuente se olvida entre los vivos la lección de una muerte repentina, puesto que la multitud sigue adelante, en apuros, con banda de rodamiento en el mismo camino donde se encuentran los hombres, pasando desde el tiempo a la eternidad en un solo paso? Dos extranjeros se ven acercándose a la ciudad. El resplandor suave de la luz a la caída de la tarde no muestra nada raro en su apariencia. Parecen solo viajadores comunes bajando del campo y buscando alojamiento para la noche, para luego despertarse temprano y seguir en su camino. Los más poderosos de los mensajeros de Dios, de misericordia y de ira, frecuentemente vienen pareciéndose a cualquier otro. Tenemos que prestar mucha atención, velando para que los ángeles de bendición y de liberación no nos pasen sin que nos demos cuenta y no recibamos su ayuda. Hubo solo un hombre en la puerta de Sodoma que prestó atención y notó los extranjeros, y los invitó a su propio hogar, no sabía quién eran, ni sospechó la horrible tarea con la cual vinieron, pero los trató con mucha cortesía, como se acostumbra a hacer con extranjeros, y por tanto se aseguró para sí mismo la ayuda que sólo los ángeles pueden ofrecer en el tiempo más necesitado. La fidelidad en las tareas más humildes que se encuentran en la vida abre la puerta de la casa para que entren las más inmensas de las bendiciones del cielo. El despache de tareas bien conocidas y fácilmente entendidas es la primera calificación para la comprensión, para los misterios más profundos y más horribles de nuestro ser y destino. Los flojos andan por las calles burlándose del hombre lleno de caridad, quien se llevó consigo a su casa los dos extranjeros. No ve nada en ellos digno de tal atención. Están listos para tratarlos con groserías y mala educación, o para hacerlos el tema de pasión que le ha dado el nombre a su ciudad. Un nombre de infamia a través de cada generación. Se ríen y se burlan del patriarca venerable cuando se levanta de su asiento en la puerta para encontrarse con los viajeros, y se inclina con su rostro hacia la tierra y con la cortesía encontrada en el oriente. He aquí, mis señores, les pido que se queden en la casa de su siervo toda la noche. Las más viles sugestiones son pasadas del uno al otro entre los malvados mientras que el viejo dirige a sus huéspedes lejos de ellos. La hora de reposo no ha llegado antes de que se reúna un grande grupo en las calles para rodear la casa donde se encuentran los extranjeros para reposar. El gentío se vuelve más y más ruidoso con gritos infames y asaltos descorteses mientras avanza la noche. Están tan ciegos y consumidos en su propia sensualidad que le harían violencia a los ángeles más poderosos que fácilmente podrían incendiar su entera ciudad, abriendo el foso de destrucción debajo de su habitación, y todo en un instante. Los mensajeros celestiales vinieron a ver si había alguien en toda esa ciudad que podía ser persuadido a escapar la muerte que les esperaba, y la iniquidad de los habitantes estaba llena. Esta fue la gota que colmó el vaso, la última paja que sería agregada antes de encender la copa de ira que luego sería derramada sobre sus cabezas por recibir la advertencia como un cuento de hadas y los mensajeros con desprecio y desdén. Así de horroroso es rechazar la oferta de Dios de salvación, aunque la oferta debe de ser ofrecida solo una vez. Porque cuando los ángeles de misericordia regresan al que los enviaron, quizás encenderán detrás de ellos los fuegos de ira. Los hombres de Sodoma no pensaban que estaban haciendo algo anormal cuando rodearon la casa de Lot y se acercaron para partir la puerta. No se comportaron peor esa última noche de lo que se comportaron muchas noches antes. Pero hay un punto en que la paciencia divina no puede pasar, y ellos habían llegado a ese punto cuando le gritaron a Lot y le hubieran dado una paliza en las calles por proteger sus huéspedes, los ángeles. Cuando ceguedad cayó sobre ellos y se cansaron de buscar la puerta, ya habían traspasado la frontera invisible y oculta entre la paciencia de Dios y su ira. Por amor del hombre justo, Lot había solo una cosa más que hacer. El padre envejecido es permitido salir para ungirle a sus yernos a escapar la ciudad condenada. Él hace camino a sus casas por las calles de grava para dar el aviso. Pero les pareció a ellos como uno que se burlaba. No podían creer lo posible que Lot estaba en sus cabales cuando fue a ellos a tan tarde hora con tal mensaje tan alarmante. Solo lo mandaron a regresar a su hogar y a callar sus temores despidiendo a los extranjeros sospechosos y durmiendo en su propio hogar, no podían imaginar el preocuparse por la ansiedad de un viejo cuando lo único que necesitaba era un reposo para despedir sus ansiedades. Dormirían hasta la mañana y el próximo día se reirían del viejo y su llamada en la medianoche. Qué poco conocen los hijos y las hijas los temores y las esperanzas, las ansiedades y las tristezas de padres cristianos para con sus hijos. Se ríen y se burlan mientras que el corazón de los padres queman a toda hora con el deseo y la oración que sus hijos estarían interesados, sinceramente, respecto a las cosas que tiene que ver con su paz eterna. Duermen profundamente mientras que su madre devota y no egoísta pasa largas horas de la noche orando y llorando por sus hijos. Este viejo Lot, entrando las calles ruidosas bajo la cubierta de las tinieblas para despertar a sus yernos y persuadirlos a escapar de la ciudad condenada, solo hacía lo que padres fieles han estado haciendo desde ese tiempo para salvar a sus hijos de las tristes consecuencias de vivir solo para lo carnal y para el presente. Cuando el padre desilusionado regresa a su propia casa, los ángeles de rescate le esperan. Y los primeros rayos de la madrugada comienzan a aparecer en el este. Aunque no hay ningún cambio aparente en la tierra o en el cielo, no ha habido ningún ruido de la trompeta en la medianoche, no ha habido ningún terremoto para estremecer las colinas. Todavía no hay fuegos de azufre que hayan subido de las camas en este valle tranquilo y pacífico. Ningunas olas amenazadoras han aparecido sobre el lago callado. No se encuentra tampoco ninguna nube de venganza que oculta el día venidero. La estrella de la mañana brilla, como de costumbre, sobre las montañas de Moab. El aire fresco mezclado con el perfume de rosas sube como incienso refrescante del mar plácido, y el canto de los pájaros le da la bienvenida a la luz que regresa. No hay nada que temer menos que las palabras de los ángeles. Dijeron: el Señor destruirá esta ciudad. Las bellas nubes hablan paz y seguridad. La tierra debajo promete riquezas y abundancia. La ciudad durmiente sueña de una larga vida y placer continuo. El día venidero mira hacia abajo desde las colinas orientales con una sonrisa, pero los ángeles han dicho: el Señor destruirá esta ciudad. Y esto es suficiente razón por alarma, preocupación y una huida inmediata. Cuando el Señor amenaza, es parte de la fortaleza temer. Cuando el Señor ordena algo, es la dictadura principal y deber, y nuestra seguridad obedecer. Miles de voces se encuentran en el mercado, y en negocios, y en casas, y en camas de delicia y placer, y de las bocas escépticas prometiendo paz y seguridad. Pero tales voces no son nada contra una palabra de la boca del Señor. Los deseos de un corazón engañador, las seducciones de la tentación, el ejemplo de la multitud, todos quizás declararán paz a los que están viviendo sin Cristo y sin esperanza. Pero la palabra de Dios ha dicho que es muerte vivir, y esa palabra es suficiente. Es difícil para un viejo partir dejando parte de su propia familia y todos sus bienes para perecer. Pero tendría que partir o no sería salvo. Él vacila con un corazón dividido, hesitando en su mente mientras que la hora de condenación se apresura. Los ángeles le pidieron que se apurara, pero vacilaba todavía. Con violencia misericordiosa tomaron su mano y las manos de sus familiares que estaban con él en la casa, y los apresionaron a salir de la ciudad. Luego viene el cargo vehemente y alarmante: escapen por sus vidas, no miren para atrás ni permanezcan en ninguna parte del plano, escapen a las montañas para que no sean consumados. El vacilar unos cuantos minutos les costaría sus vidas. Si volteaba la cabeza para solo mirar por última vez su hogar y su ciudad y el resto de las cosas que preciaba en la tierra, si volteaba para ver lo que le pasaría a la ciudad, sería consumido en la tormenta venidera. La destrucción fue demoradora, solo para darles tiempo a los fugitivos para escapar. Sus pasos por el plano están contando los últimos momentos de la ciudad condenada. Todavía el viejo, distraído y débil, ruega por tiempo para reposar en un pueblito cerca de las montañas que no están en peligro. Es un lugar tan pequeño que él no piensa que tendrá parte en la destrucción que acontecerá en la ciudad más abajo. El pedido asustador es concedido, pero con una seria repetición del cargo. ¡Apúrese! La tormenta ardiente no podría ser restringida más del estallido de su ira. Uno de los cuatro fugitivos pausa para mirar hacia atrás, con una vana curiosidad para ver lo que le pasaría a la ciudad. Por eso fracasó en su escape. El sol ya se había levantado en la tierra y la brillante madrugada prometía un día hermoso. Los que se madrugaban en Sodoma están entreteniéndose por el viejito, quien se fugó con su familia a las montañas. Los yernos están en camino a su casa para reírse de él por andar en su sueño la noche anterior. Los flojos y los voluptuosos están planeando placeres para el día. Y los homosexuales duermen para compensar por lo tarde que permanecieron despiertos. Y ahora ataca la hora de muerte. El Señor reina fuego y azufre fuera de los cielos sobre la ciudad y el hermoso plano que el día anterior parecía un paraíso. Y el humo de la ciudad sube como el humo de un gran horno. Y la mirada y las luces de la gran conflagración se ve desde lo lejos por los pastores en las colinas de Hebrón, en las montañas de Moab. Y en un solo momento el bello velo que había sido como el jardín del Señor, en belleza y fertilidad, se convierte en una desolación, un lugar nunca más habitado de generación a generación, un valle de desolación y de muerte, donde el árabe que viaja nunca se atreverá a edificar su tienda, ni el pastor llevar su rebaño. Es una región embrujada, deprimente, en realidad y vestida con más terror por sus supersticiones e imaginaciones malvadas. Y Dios crió esta desolación en su propio mundo bello y glorioso por el gran pecado de Sodoma. Era así de grande. Y el lloro de su iniquidad había subido al cielo. La última noche era tan bella y tranquila como siempre, con una cortina de estrellas sobre un mundo durmiente. Y cuando estalló la madrugada, el sol que subía, nunca había visto una ciudad tan bella como Sodoma en el oriente. En un instante subió su último lloro al cielo. Una tempestad de fuego llovió desde arriba, y fuego estalló desde lo más profundo. Y Sodoma se ha convertido en un nombre de infamia para toda generación, y su horrible condenación permanece una señal perpetua mostrando que la paciencia de Dios contra el pecado tiene su límite. Las Escrituras expresan claramente que el destino ardiente de esta ciudad condenada en tiempos ancianos ha sido usado como ejemplo para advertirles a los hombres de cada generación contra el vivir vidas impías. La refulgente llama de este gran acto de divina justicia envía su luz de aviso a través de cada siglo en la historia humana para mostrar que sí hay un Dios en el cielo, ante quienes los llantos de la iniquidad de los hombres suben día y noche. Las cosas que son dichas de Sodoma pueden ser dichas de muchas ciudades que no han compartido la condenación de Sodoma. El profeta Ezequiel dice que el pecado de esa ciudad era orgullo, demasiada plenitud de pan y una abundancia de inactividad, millones considerarían felicidad andar en abundancia sin nada que hacer. En la historia del mundo, el rango más alto en la sociedad humana ha sido concedido a los que tienen seguridad económica sin haber tenido que esforzarse, y a los que nunca han tenido que alzar un dedo para trabajar y laborar como se acostumbra a hacer la mayoría de la humanidad. Todos sabemos cómo es que se entrona el orgullo como la pasión principal del corazón una vez que desaparece la falta de nada y la necesidad de trabajar. El pecado de Sodoma, aunque grotesco en reputación, en realidad fue el fruto de la riqueza y de una vida de ociosidad, dos cosas que el corazón mundano anhela más que todo. Una vez que estas dos cosas son poseídas, el corazón mundano se exalta, volviéndose orgulloso. Si los hombres pudieran tener todo lo que desean de ambas cosas, qué difícil sería para ellos pensar en o importarle la vida venidera. Mientras que muchos se avergüenzan del trabajo, todos temen encontrarse en necesidad. Sin embargo, es el trabajo que le da valor al hombre, y el sentido más profundo de necesidad es el principio de la vida inmortal en el alma. Esta horrible lección en la sagrada historia puede ser resumida en dos palabras. Una es del hombre y el mundo, la otra es del cielo, de Dios. Una le dice a los descuidados y a los mundanos, «Relájate, tranquílate, goza mientras puedes». La otra dice, «Escapa por tu vida». Una dice, «Espera, no te alarmes, hazte cómodo donde estás». El otro dice, «Apúrate, no mires para atrás. Huye a las montañas para que no seas consumido». Una voz dice, «Alma, tranquilízate, come, bebe, goza». La otra voz dice, «Insensato, quizás esta noche tu alma será requerida de ti». La pregunta que cada persona tendrá que contestar para sí mismo es siempre, ¿cuál de las dos voces obedeceré? ¿Me sentaré en esa falsa seguridad seductiva que está absorbida en cosas mundanas, sin temer la maldad, porque el presente no hay ninguna apariencia de maldad? ¿O debo de obedecer la voz del cielo que me manda ponerme de pie, sacudirme de la flojera peligrosa del mundo y escapar por mi vida? ¿Debo de prestarle atención a la voz de la tierra que llora? ¿Paz, seguridad? ¿O debo prestarle atención a la voz del cielo que dice que la destrucción se encuentra en el camino de las almas que se encuentran inactivas, despreocupadas, sin Dios? A muchos parece burla hablarle a los jóvenes, a los gays, a los saludables y a los felices acerca de peligro. Pero, ¿quién era el que se burlaba del pobrecito cuando las ciudades del plano se ocupaban en placer por la última vez? El justo Lot, quien se expuso a las burlas de la muchedumbre, haciendo su camino por las calles oscuras para advertirle a sus yernos, huyendo él mismo por su propia vida. O sus propios yernos, quienes se rieron de la advertencia y perecieron en las llamas. Todas las seducciones y falsedades y tentaciones y todos los peligros y tristezas de la perdición están confinados en una sola palabra: espera. La voz del amor le habla a los descuidados en términos de terror y alarma. La paciencia de Dios no siempre durará. El día de gracia tiene fin, y con muchos es más corto de lo que esperan. El Dios quien llovió la tempestad ardiente sobre las ciudades del plano, destruyéndolos, es el Dios quien contiene en sus manos nuestro eterno destino. Él no siempre será burlado, no siempre se podrá jugar con Él. El mismo Jesús cariñoso y compasivo declara que hay un pecado aún más grande que por el cual fueron derrotados Sodoma y Gomorra. Es el pecado de los que oyen la llamada del Evangelio al arrepentimiento, pero que no le prestan atención. Es el pecado que ven el Hijo de Dios agonizando en el jardín y muriendo en la cruz por su salvación, pero que rehúsan entregarle a Jesús su corazón. Es el pecado de los que han sido advertidos muchas veces, pero que no obstante pasan sus vidas esperando otra hora para arrepentirse y volverse a Dios. Es el pecado de los que vacilan en tomar las primeras obras de la vida, y al final la muerte los encuentra con las obras incompletas. Será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día de juicio que para los que pasan sus vidas en descuido de su propia y grande salvación. El Jesús bendito y compasivo pronunció la advertencia solemne a los que rehúsan y desdeñan en su día, para que el eco de su voz pueda resonar a través del tiempo y para que todos los que oigan puedan ser salvos de tal condenación. Sus más horribles advertimientos incluyen una invitación de un alcance semejante. Él procurará despertar el temor de él mismo para así quizás incitar la esperanza. Él manda que nos esforcemos para así salvarnos de la desesperación. Él jala el velo hacia atrás del foso de las tinieblas para que podamos ser obligados a mirar hacia arriba una vez que despliega la gloria de su paraíso. Los ángeles apuraron a Lot mientras que vacilaba, no estando dispuesto a partir, aunque sabía que era lo correcto. El pastor Alamo comenta diciendo, aunque Dios le dijo qué hacer, las maneras de Dios son diferentes a las maneras de los hombres. Tu manera de pensar es inferior, por tanto, la gente tiene que acostumbrarse a creer y recibir lo que Dios dice, más que rehusar lo que Él dice y creer su propia opinión y voluntad sobre lo que quiere Dios y lo que piensa Dios, y sobre su palabra. Continuemos con la lectura, y dice, las voces de la divina misericordia repiten continuamente el llanto a los descuidados y los que estían. El llanto es, apúrate, escapa por tu vida, no esperes mejores oportunidades para comenzar una vida mejor y para asegurar para ti mismo bendiciones infinitas y eternas de otra manera. Una mejor oportunidad quizás nunca te será ofrecida otra vez. No mires para atrás, para ver lo que le pasará a los placeres mundanos y a las vanidades. Cuando el alma se encuentra en peligro, no habrá ningún interés terrenal que será suficiente razón por tardarse o vacilar. La conciencia, la tenencia no segura de cada bien, la naturaleza inconsistente y amargada de todos los gozos terrenales, las admoniciones de la divina providencia en aflicción y muerte, las dulces y fuertes restricciones del amor de Cristo, así como todos los peligros y tristezas y necesidades del alma, dicen continuamente a los que vacilan, ya, los titubeantes, apúrense, escapen por sus vidas, vuelen el vuelo de esperanza antes de que pare la voz de misericordia y estalle en una tormenta eterna la ira que está lista para quemar. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Pueden leer en el primer capítulo del libro de Romanos y allí encontrarán que estos homosexuales son dignos de muerte, y Dios es el que está haciendo tales cosas en estos últimos días. Él va a matarlos a todos, y lo está haciendo en maneras no realizadas por la mayoría de la gente, puesto que la mayoría se encuentra en sus propias lujurias pecaminosas. Lo está haciendo por medio del SIDA y otras enfermedades. Yo mismo he visto en la industria de ropa, donde trabajé por cierto tiempo en mi vida, que había muchos hombres que morían de 20 años de edad a 25 años de edad. Incluso Liberace murió joven. Muchos sastres también murieron del SIDA por tener relaciones sexuales con Liberace. Muchos homosexuales se ven felices, pero en realidad son la gente más triste que existe en el mundo. Vamos a pasar ahora al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, el polígamo, según la carne. El Señor se jacta de que Jesús era del linaje de David, el polígamo. Muchos dicen: no creemos más en este ministerio porque tú, Tony Alamo, hablas de cosas que son demasiado controversiales. Pero en realidad, las cosas que digo no son controversiales. Si crees en Dios y su palabra, que es Cristo, tú eres el que es controversial y pagarás por ello en la eternidad. Cualquiera que piense que la palabra de Dios y sus siervos son malos, ese es el más malo en la faz de la tierra. No viene contra los homosexuales, pero prefieren en vez venir contra quienes no hay ley. Por tanto, son culpables. Continuamos con el versículo 4 y dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Verso 10. Rogando que de alguna manera tenga, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Escritura está hablando de homosexuales. Se hacen lo contrario a lo que dice el Señor. Continuamos con el versículo 26 y dice, «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza». Verso 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es asombrante cómo es que los medios noticieros le han dañado tanto los cerebros de la gente, que simpatizan más con la homosexualidad que con la poligamia, que es del Señor. Todo en la Biblia está contra la homosexualidad. Definitivamente serán condenados los homosexuales que no se arrepienten. Continuemos con el versículo 28 que dice, «Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que ha sido rechazada por Dios, para hacer cosas que no convienen». Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Si usas tu propio juicio cuando la Biblia nos dice que todo se debe de juzgar por la palabra de Dios, así que estas personas que cometen tales cosas como la homosexualidad son de toda rama de maldad conocida a la sociedad y conocida a Dios. Y Dios los entrega a una mente rechazada por Dios. Continuemos con la Escritura que dice, «Porque tú que juzgas haces lo mismo». Podemos juzgar, pero solo con la palabra de Dios. Continuemos con el verso 2 y dice, «Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad». Pero sabemos que el juicio de Dios es verdad. No podemos ir por tu juicio ni el mío. Yo estoy juzgando todas las cosas por la palabra de Dios. Si quieres hacer lo contrario, es tu inmenso problema. Continuamos con el versículo 3 que dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Verso 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Verso 10. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Verso 11. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para que tenga la oportunidad para aceptar al Señor. No como los homosexuales, quienes rechazan a Dios y su palabra, pero como alguien quien no es un homosexual. Es tu oportunidad. Quizás nunca más tendrás la oportunidad como esta en tu vida para aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. El Señor nos dice que nosotros tenemos solo una persona que nos puede perdonar el pecado, y esa persona es Cristo mismo. Él es el que pagó el precio para lavar nuestros pecados. Para deshacerte de todos tus pecados, no importa lo malo que eran, solo clámale al Señor diciendo, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Santo Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Por tanto te clamo, Señor, por tanto sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora lee la Biblia, la Reina Valera, 1960. Ahora te vamos a dar cuatro maneras de recibir una copia de este programa. El programa 613. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo, Sintonicen mañana para recibir más instrucción de cómo recibir el reino de los cielos, un día a la vez, hasta que sea tiempo para subir al cielo. Ahora voy a cantar una canción con Porter Wagner. Ambos cantamos esta canción escrita por Dolly Parton para mí. Se llama Señor, toma mi mano.
Let the path I walk be straight. Let the deeds I do be kind. Let me never hesitate to help my brother walking blind. Hold my hand lest I lose my way. Hold my hand and lead me home. Guide each step. Let my words have meaning, Lord. Anything that I might speak, if you see me leaning, Lord, just hold my hand and strengthen me.